Queridos amigos, queridas amigas, qué gusto que estén ya compartiendo con nosotros este miércoles de enseñanza bíblica en Vía Online. Gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestras redes sociales desde ya. Muchas gracias y bendiciones a los nuevos suscriptores. Hoy hemos titulado nuestra enseñanza bíblica, Levántate. Y está tomada del libro de los Hechos, capítulo 12, los versos 12 y 13. Y vamos para allá porque hemos venido a aprender la palabra de Dios.
Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan.
Hoy tenemos que levantar nuestras manos caídas. El autor de Hebreos dice que se animen y que mantengamos nuestra firmeza en la actividad en manos de Dios. Les había dado muchas razones para fortalecerse por medio del Señor y desechemos todo el desánimo que había llegado el tiempo de haberlo realizado. Es tiempo de levantar nuestras manos para animarnos los unos a los otros. Hoy yo levanto mis manos creyendo firmemente que tú también debes animarte y seguir bajo la senda que Dios nos ha marcado. Si no, dice la Escritura, que sean sanados. La imagen aquí habla de la disposición para trabajar y para moverse por Jesús en su reino. Esta disposición es la primera en irse cuando uno se rinde ante el desánimo. Mira, nosotros tenemos que hablar de esa disposición que tenemos por el trabajar para Dios, por el movernos por Jesús y su reino. Esta disposición debe estar fuertemente realizada en nosotros. Esa es la sanidad que necesitamos.
Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas.
Seguid todos la paz y la santidad. Eso significa arreglarse tanto con los hombres como con Dios. Buscar la paz y seguir la paz es arreglar todo lo que tenemos. El desánimo nos hace sobre todo descuidarnos y despreocuparnos por la santidad y las relaciones personales. El desánimo es aquello que nos impide poder ver lo que hoy Dios quiere que veamos. Hoy tenemos que buscar la paz tanto con nuestra familia como también como con Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por eso. Eso significa buscar diligentemente el cuidado tanto a nosotros mismos como a los demás, ya sea como una forma externa o como una actitud interna que nos implique alcanzar la gracia de Dios. La gracia es buscar diligentemente el cuidado tanto de nosotros mismos como los demás. Mira, por eso es que muchas veces nosotros terminamos teniendo raíces de amargura. Y esas raíces de amargura, como dice la Escritura, simplemente nos estorban. Una raíz de amargura es simplemente un fruto amargo en nuestras vidas. Algo que no nos agrada, algo que no nos compete. Así que es posible que una semilla de amargura sea sembrada en una comunidad. Y con el tiempo aparezca y dé un fruto inevitable. La raíz de amargura siempre produce un fruto amargo, algo que no nos agrada, algo que siempre tenemos en nuestro interior y no queremos expresarlo, algo que nos estorba en nuestra vista. Y cuando se convierte en algo así, una raíz de amargura se convierte en algo profano. Mira, la Escritura habla de Esaú. No tuvo un recinto sagrado en su vida. Simplemente, él tenía un sentido de un hombre puramente secular. Eso es profano. Cuando tú no tienes un lugar en donde puedas regocijarte, en donde crezcas, en donde habites con Dios, simplemente hay lugares profanos en nuestra vida porque se convierten meramente en cosas seculares. Aunque lo procuró él con lágrimas, la primogenitura de Esaú no fue restaurada solo porque él deseó recuperarla. Ojo con eso. Nunca podemos recuperarla porque él primeramente la menospreció. Tú hoy no trates de decir, sí, hay tiempo para poder arreglar ciertas circunstancias. Sí, hay tiempo, pero no lo menosprecies.
Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios.
Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado.
Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo:
Estoy temblando de miedo.
Muchas de las veces nosotros oímos y rogamos que no nos hable Dios. En muchas ocasiones es así. La reacción de Israel fue comprensible. Obviamente que sí. Ellos estaban aterrorizados, así dice Éxodo capítulo 20. Ellos querían que las experiencias terminaran y no continuaran. Uno de los problemas es que a veces Dios habla en nuestras vidas y tenemos miedo y tenemos incertidumbre de lo que pueda suceder. Hoy tenemos que poner las cosas claras y empezarle a decir que a pesar de poder tener miedo de lo que Él diga, nosotros podamos escucharlo.
En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel.
Nuestra relación con Dios no se basa en experiencias, ¿sí? No se basa en experiencias como las que tuvo Israel en el monte de Sinaí. Nosotros llegamos al otro monte de Dios, a Sión, el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén. Mira, la ley llegó al Sinaí. La cruz estaba en Sión. Es importante que delinees estas dos formas de poderlo ver. La ciudad del Dios vivo nos habla de que no había una ciudad en el monte de Sinaí. Estaba en el desierto, estaba apartada, y nosotros tenemos que acercarnos hacia esa montaña, hacia el Sinaí, y ver claramente que todo eso quedará ahí y buscaré ahora mi Sión. Jerusalén, la celestial. Sinaí está asociada con Egipto. Sión está asociada con lo celestial. Hoy nosotros podemos ir al monte de Sión, en donde en realidad no tenemos que juzgar o ser juzgados, sino en el monte de Sión somos perdonados. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue el mediador de ese nuevo pacto, en donde el Sinaí se trataba de un antiguo pacto basado en ganar y en merecer. Y el monte de Sión se basa ahora en un nuevo pacto con Jerusalén, con Jesús como mediador, ¿basado en qué? Antes teníamos que ganarlo, ahora tenemos que creer. Antes necesitábamos merecer, ahora necesitamos recibir. Así que nosotros podemos ver que no hubo mejor sacrificio que el de Cristo. Dice, mucho mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel no se refiere a la sangre que derramó cuando fue martirizado. Más bien habla de la sangre del sacrificio que hizo. El primer sacrificio del hombre para Dios. La sangre de Jesús habla mucho mejor del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros que los sacrificios que Abel pudo haber levantado por medio de los animales. Es impresionante cómo poder ver que hoy podemos estar a ese paso de ir hacia nuestro Sion y de dejar de torturarnos en el Sinaí.
Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa.
Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos.
Miren que nadie deseche al que habla. Cristo, sencillamente, podemos ver que fue descrito anteriormente en los versículos que vimos. Dios tiene aún para nosotros la bondad y la gloria del monte de Sion, la obra perfecta y completa de Jesús a través del nuevo pacto. De el que sí rechazamos esto de Dios, no podemos ignorar las consecuencias. Nosotros tenemos que hoy regocijarnos de poder estar unánimes, firmes en la oración, firmes en la palabra, juntos en ello. Y ¿sabes qué? No podemos ignorar lo que Dios ha hecho, porque si no mediremos consecuencias. No escaparemos de aquello, dice la Escritura. No hubo consecuencias por rebelarse en el monte de Sinaí. Claro que sí. Ahí y debería haber consecuencias aún mayores por resistir la obra de Dios en Sion. Esos hombres menospreciaron a Dios, crearon becerros, hicieron idolatría. Y simplemente hubo una consecuencia para ellos. Hoy también en el monte de Sion. Si hoy no aprendemos a escuchar, si no practicamos la Biblia, tendremos una consecuencia grave.
Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles.
Para que queden las cosas inconmovibles. Dios conmueve las cosas para probarlas y luego para remover las cosas que no puedan soportar la prueba. Es claro ver que Dios nos ayuda en medio de nuestras dificultades y Él remueve lo que nota que no podemos nosotros llevar. Las pruebas son cosas que nosotros debemos ir atravesando.
Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume.
Nosotros tenemos que recibir ese reino inconmovible. En contraste con la inestabilidad del mundo que nos rodea, el reino de Jesús es inconmovible. Y hoy lo estamos recibiendo. Hoy al recibir esta palabra estás recibiendo un reino inconmovible. Lo estás aceptando, estás aprendiendo. Pero por eso mismo nosotros tenemos que basarnos en la gratitud. El reino de Dios nunca será movible, es inconmovible. Así que debemos aprovechar la aprobación inmerecida de Dios en Jesús, ayudándonos a servir a Dios y agradándole a Él con temor y reverencia. Nuestro Dios es un Dios de un fuego consumidor. Puesto que Dios es, de hecho, un fuego consumador, nosotros, lo mejor es que nos debemos acercar a Él en sus términos. Debemos llegar a Dios por medio de lo que Él dice. Estos son los términos de la aprobación inmerecida de Jesús. Él consumirá todo lo que esté fuera de ese ámbito. Ese es el fuego consumidor. Si aceptamos los términos de la aprobación que Jesucristo hizo para con nosotros y aceptamos eso en nuestras vidas hoy, hoy va a suceder algo maravilloso en tu corazón. Hoy puedes destinar ese tiempo para Dios. Hoy puedes decir, sí, necesito a mi Señor, con una sencilla oración, diciéndole a Dios, te recibo como mi Señor, acepto lo que has dicho, creo firmemente que tú estás conmigo y que tú me ayudarás. Perdona mis pecados y Señor, acéptame en tu reino. Solo haciendo esa sencilla oración tú puedes hoy conseguir lo que Dios busca y anhela de ti y no caer en ese fuego consumidor y aprender a vivir una vida en Cristo de una manera diferente. Espero que estés aprendiendo, como lo estamos haciendo todos aquí. ¿Qué te parece? Sí, te veo en la próxima sesión.